Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y recurrimos a nuestra pulpo pol personal. Marta Vilar es la pulpo de Mercado Abierto en este bar que abrimos en estos momentos. Necesitamos de la ayuda del bar para decidir si una compañía es o no, o ha cometido o no alguna falta. Estamos viendo alguna jugada sospechosa en este caso en OHL, Marta.
Sí, hoy nuestro bar apunta hacia esa empresa, hacia los mexicanos, los nuevos dueños, los Amodio, porque ya han empezado a mover la primera ficha desde que son los nuevos primeros accionistas de OHL. Han vuelto la pugna por los proyectos allí, en México. Ese fue uno de los mercados clave en los mejores años de la compañía, pero también fue aquí donde empezó a derrumbarse la creación, el imperio de Juan Miguel Villarmir, después de que se conociera un escándalo por presuntos sobornos y fraudes contables. ¿Será México el lugar en el que OHL vuelva a renacer?
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y también con Pablo Martínez Bernal, es Head of Sales en Iberia, en Amiral Gestión. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Bueno, por aquí todo bien. Eso sí, en Estados Unidos ahora mismo la situación podríamos decir que es de descontrol. Estamos viendo cómo siguen aumentando esas infecciones por coronavirus. La nueva cifra récord ya lo situaba en 70.000 casos diarios. Florida es el nuevo epicentro de este brote que está experimentando en estos momentos la principal potencia económica del mundo. Pablo, ahora mismo, ¿cuáles son los principales riesgos económicos que puede suponer este rebrote? ¿Tienen margen realmente los principales índices ahora mismo para afrontar esta crisis sanitaria que está llevando mucha incertidumbre económica?
Sí, efectivamente. Nosotros creemos que bueno, pues las valoraciones de los principales índices no dejan mucho margen para algo que es ciertamente probable. Podríamos decir que la probabilidad de un rebrote en absoluto es cero, y muchos índices están cotizando reflejando ese escenario futuro que nosotros vemos bastante poco improbable. Con lo cual, bueno, pues da la sensación de que hay que ser un poco escéptico y refugiarse en compañías con un perfil bastante defensivo, porque la probabilidad de que pueda volver a suceder algo parecido en términos de cuarentenas y demás es bastante alta. Sí que es cierto que probablemente los confinamientos no sean tan severos como lo fueron en esta primera ocasión. Hay muchos aprendizajes, sobre todo por parte de los organismos públicos, que son los que toman las decisiones, pero es evidente que un impacto de un confinamiento parcial, pues como si dijésemos una fase 2, fase 3 en la economía por segunda vez este año, pues sería ciertamente preocupante, por no decir dramático. Y bueno, pues hay muchas compañías que no van a aguantar. Muchas de ellas no han aguantado ese primer confinamiento, pues seguro que hay otras muchas que vuelven a sufrir mucho, y es importante pues el ser cautos y muy selectivos a la hora de qué compañías incorporamos en cartera, con previsión de que pueda volver a haber problemas.
Y claro, Pablo, si miramos a todo este contexto que tenemos en estos momentos y el que se nos viene por delante, ¿cuál es el tipo de compañías, qué empresas deberíamos tener ahora mismo en cartera si se produce el escenario que estamos dibujando?
Sí, pues nosotros en Amiral Gestión creemos que probablemente el elemento más importante, en base a esa premisa, sea el invertir en compañías con balances saneados. Debido pues a toda la incertidumbre que hay encima de la mesa en estos momentos, todas las compañías que tengan ciertas tensiones de endeudamiento, pues es un escenario muy muy adverso, y bueno, pues por todo el abanico de posibilidades que pueda haber a futuro, creemos que el estar invertido en compañías que puedan no solo aguantar este periodo, sino en la medida de lo posible salir reforzados, pues claramente es el lugar adecuado para estar invertidos. Y si encima pues son compañías que son líderes en sus sectores, pues evidentemente se van a poder beneficiar pues de todas aquellas compañías en su industria que lo pasen peor y que no estén tan bien preparadas para afrontar este periodo muy complejo. Y bueno, pues en la medida de lo posible, seguro que hay algunas adquisiciones, siempre que hay momentos de tensión, pues hay valoraciones y precios muy muy atractivos, y esas compañías, si son líderes en sus industrias, se podrán pues beneficiar de esas operaciones corporativas.
Entonces apostamos por empresas que son líderes en su ámbito, en su sector. Sí. Y Pablo, ya para terminar, viendo el comportamiento que estamos viendo estos días en la bolsa y a poco de que ya arranquen esos resultados empresariales de forma oficial en Estados Unidos, ¿de alguna forma podríamos intuir, también teniendo en cuenta este escenario en el que estamos teniendo rebrotes y que no sabemos hasta qué punto van a impactar en la economía o hasta qué punto podríamos tener un segundo bloqueo, aunque a lo mejor las medidas sean un poco menos restrictivas, el mercado está descontando que nos acercamos hacia un futuro más tecnológico y menos industrial?
Nosotros creemos que sí. Es evidente, yo creo, que el impacto que ha tenido la tecnología, el crecimiento de las compañías tecnológicas en los principales índices los últimos 10 años, o sea, las famosas FAANG, ha liderado claramente el crecimiento de los últimos 10 años, y cada vez es más claro que eso no solo no va a parar, sino que va a ir probablemente a más. Entonces, creemos que, bueno, pues es inevitable que cada vez haya más compañías con un componente tecnológico. Nosotros en Amiga Gestión en cartera, pues tenemos cada vez más compañías con un perfil que, de una u otra forma, pues son empresas que se benefician del auge de la tecnología, pues una empresa como Humanica, que es una compañía tailandesa que es editora de software de gestión de recursos humanos, que tiene una cuota de mercado del 60%, pues evidentemente si inviertes en compañías que cada vez van devorando más y más aspectos, servicios de la economía que de forma tradicional se estaban gestionando de manera no tecnológica, pues lógicamente te vas a haber beneficiado de esa nueva normalidad, que básicamente es que el software se come todas las facetas, o prácticamente todas las facetas de la actividad económica, y eso es algo que estamos viendo que sucede más y más.
Pues como siempre, muchísimas gracias Pablo Martínez Bernal, Head of Sales en Iberia, en Amiral Gestión, por brindarnos unos minutos de su tiempo. Un abrazo.
Muchas gracias, Marta. Un saludo.
Con el tiempo, crece nuestro compromiso. La coinversión es la máxima expresión de nuestro compromiso con los clientes. Invertimos juntos en los mismos proyectos y oportunidades de inversión que nuestros accionistas. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Mark. Crecer juntos. Más información en crecerjuntos.com.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Recientemente conocíamos que Rovi, la farmacéutica, se suma a la carrera para encontrar esa fórmula, esa vacuna contra el coronavirus. Bueno, lo hace mediante un acuerdo con la estadounidense Moderna, que ya está manos a la obra desarrollando ese prototipo de vacuna. Va a proporcionar Rovi, la española, la capacidad de llenado y acabado de viales para dar apoyo a la producción de cientos de millones de dosis de la vacuna en la que trabaja Moderna. Es un movimiento para abastecer a los países más allá de Estados Unidos a partir de 2021. Se espera que para la primera parte de 2021. En los próximos minutos tenemos el placer de hablar con Javier López Belmonte, es el vicepresidente y director financiero de Laboratorios Rovi. Javier, muy buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Javier, podríamos decir que gracias al acuerdo que ha firmado Laboratorios Rovi con Moderna, España se está sumando a esa carrera, tener un papel referente en esa carrera por la vacuna del COVID-19. ¿Qué supondría para Rovi a nivel reputación? ¿Qué es lo que supone este acuerdo?
Pues Marta, como comentas, Rovi se une a la carrera de la fabricación de una potencial vacuna para el coronavirus, y yo creo que las consecuencias ya lo están siendo, ¿no? El impacto en imagen para la compañía y en posicionarse como un gran fabricante de vacunas, creo que ya está conseguido, ¿no? Moderna, como mencionabas, es la compañía ahora mismo líder en esa potencial carrera o en esa carrera por una potencial vacuna, además muy apoyada por el gobierno americano. Y para Robi, digamos que ya el tema de imagen está conseguido, porque Moderna es ahora mismo muy seguida en todos los mercados financieros, en todos los mercados farmacéuticos, y si yo creo que sí, tienen el éxito, la capacidad de sacar la vacuna en el corto plazo, pues será también un tremendo negocio o un tremendo potencial de contrato para Robin.
Claro, porque también van a contar en estos momentos con personal adicional para poder cumplir con todos esos objetivos de producción. ¿Cuáles son las otras medidas que van a tener que llevar a cabo desde Robin para poder cumplir con ese objetivo?
Lo principal, como también comentas, y yo creo que es la gran noticia, ¿no? Y es una noticia, nos hinchamos a ver noticias negativas en la prensa últimamente por el tema del coronavirus. Y a mí me parece que es importante destacar que esta noticia que hablamos es muy positiva para el país, ¿no? Lo primero, porque como comentas, vamos a contratar más gente, vamos a duplicar, más que duplicar, nuestra capacidad de fabricación de viales, porque la vacuna va a venir en viales, en la forma farmacéutica de vial inyectable, y vamos a invertir tremendamente en los siguientes meses para llegar a ese reto que comentabas de estar listos para que ojalá Moderna podamos fabricar para Moderna la vacuna a partir del primer trimestre del 2021.
Se va a más que duplicar la fabricación de viales. ¿Cuántas dosis diarias, cuántos viales se podría fabricar si se duplica la producción?
Bueno, va a ser una capacidad muy grande. En total, la compañía va a estar cerca de una capacidad de 100 millones de viales en Robi. Y eso son muchas dosis, ¿no? Porque se está hablando en los temas de pandemia en general, y todavía está por perfilar cómo será la vacuna del coronavirus, normalmente son viales multidosis, ¿no? Eso quiere decir que en un mismo vial pues hay diversas dosis para poder optimizar la fabricación y poder llegar al mayor número de personas en el menor, ¿no?, tiempo posible, ¿no? Entonces hablamos de 100 millones de viales de capacidad anual, que bueno, yo creo que va a ser una capacidad tremenda para ayudar a Moderna, en su caso, para la fabricación del coronavirus.
100 millones de viales anuales al año, que más o menos, para que nos podamos hacer una idea, ¿qué alcance puede tener? ¿A cuántas personas pueden llegar a tratarse, o cuántas dosis pueden llegar a abastecerse a personas con estos viales?
Pues está por ver cómo será el llenado de esos viales, ¿no? Porque como la vacuna se está desarrollando,
claro,
como conocen, a un ritmo tan brutal, tan acelerado, tan rápido, que nunca se ha visto en la historia de la humanidad, ¿no?, desarrollar una vacuna tan rápida. Pero vamos, en el caso de Moderna es una nueva línea, una línea dedicada, ojalá, al coronavirus, y podemos esperar que al menos un vial pueda tener 5 o 10 dosis, ¿no?, de vacuna, ¿no? O sea, que eso te habla que bueno, que no será por capacidad, será por temas de fabricaciones o otra cosa de venta, pero tenemos una capacidad brutal ahora mismo.
Y Javier, ¿es la primera vez, podríamos decir, que Robi firma un acuerdo de esta envergadura?
Bueno, Robi, aparte de nuestro negocio más tradicional de venta de productos farmacéuticos y sobre todo de heparinas de bajo peso molecular, que es nuestro claro know-how y core business, también tenemos un área de fabricación a terceros muy importante, ¿no?, donde no es casualidad que Moderna nos haya contactado o hayamos hecho este acuerdo con Moderna, porque somos un gran fabricante a terceros de vacunas en otros ámbitos, ¿no? Robi, sin duda, es uno de los principales fabricantes de vacuna de la gripe ahora mismo a nivel europeo, y de otro tipo de vacunas, ¿no? Y como te comentaba, ahora mismo tenemos grandes contratos con otros fabricantes, ¿no? Aquí quizás el caso es que la vacuna del coronavirus, pues como todo el mundo comenta y señala a Moderna como claro favorito y candidato óptimo, podemos hablar de muchos millones de millones de dosis, ¿no? Incluso de billions, ¿no?, de dosis, sí. Ya que nunca, yo creo que nunca en la humanidad, pues se va a vacunar o se espera vacunar a tanta gente en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, como comentas, si se llega a esa producción de la vacuna, pues posiblemente sea un contrato único, ¿no? Hasta ahora.
Y en este tiempo en el que, bueno, como decimos, son varias las compañías, bueno, en Estados Unidos, en Alemania, que se han sumado a esa carrera de coronavirus, tenemos a BioNTech, por ejemplo, la alemana y Pfizer trabajando conjuntamente. En este tiempo, más allá de Moderna, ¿se ha acercado o se había acercado a alguna otra compañía para intentar cerrar un acuerdo similar?
Sí, sí, nosotros hemos hablado con la mayoría de las compañías que están en la carrera de la vacuna, ¿no? Y al final hay que apostar o decidirse o llegar a un acuerdo con una de ellas, porque no se puede, en este caso, en una vacuna tan acelerada, ¿no?, como hemos hablado, y que en el tiempo de fabricación, todos los tiempos son tan justos. Rovi es una compañía, o al menos, ¿no?, queremos una compañía muy, muy seria, muy dedicada, y hemos querido decidirnos con una compañía y digamos casarnos con una compañía, en este caso pues con las negociaciones con Moderna han fructificado. Uh-huh. y la ventaja o la bondad de este acuerdo es que, aparte, Moderna, pues como sabemos, la primera compañía ahora mismo en la carrera por esta vacuna en Occidente, ¿no?
Uh-huh, claro, sí. Estamos viendo que es una de las que está mejor posicionada en este momento, sin duda alguna. Y, Javier, ya para terminar, aunque hemos hablado de qué supone para Rovi a nivel reputación, y de hecho lo hemos estado viendo desde el anuncio, como también la percepción por la compañía pues ha mejorado, a nivel de ingresos, ¿qué es lo que supone? ¿Han estimado algún impacto en las cuentas de cara a los próximos trimestres o una vez ya comience a elaborarse la producción de la vacuna?
La información comunicada al mercado, como lógicamente además ha sido con Moderna, coordinada para dar los datos que también Moderna se sentía cómodo, no hemos actualizado todavía los ingresos potenciales, ¿no? Y realmente, más que actualizarlo ahora, lo que depende es, como antes comentábamos, que la vacuna de Moderna tenga éxito, ¿no? Uh-huh. Si la vacuna de Moderna no tiene éxito, pues creemos que el impacto para Rovi será casi cero, es decir, no hay ningún riesgo por parte de la compañía, ningún efecto negativo relevante, y si sale, que esa es lo que todos esperamos, será tremendamente positivo, ¿no? Luego dependerá, como no, de la cantidad de dosis o de vacunas que consiga Moderna vender, imagino que serán muchas si sale y si es la primera, y ahí, como has comentado al inicio, yo creo que la potencialidad del acuerdo y yo creo que la ventaja de este acuerdo es que nos situamos como fabricante para prácticamente todo el mundo, excepto Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, tampoco descartamos ser también poder ser backup de las operaciones en Estados Unidos. Pero bueno, es un scope de personas muy grande, de mercado mundial muy relevante, que, como te decía, si tiene éxito, pues será muy relevante también para Rovi.
Pues nos quedamos con esa lectura. Javier López Belmonte, vicepresidente y director financiero de Laboratorios Rovi, muchísimas gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Y cierre en positivo para la renta variable europea. Estamos viendo el DAX que finalmente cierra sus puertas con un 1,32% de rebote, 12.799 puntos. El CAC 40 de París se anota unas subidas del 1,73%, alzas del 1,19 para el MIT, el italiano, del 1,33 para el FTSE de Londres, y el IBEX 35 cierra como uno de los mejores, con mejor comportamiento de la sesión bursátil de hoy, casi un 1,5%, 1,45% de subida, 7.426,9 enteros. Dentro del IBEX 35 hemos visto como algunos valores ligados al turismo, como es el caso de Amadeus, o valores más industriales como ArcelorMittal, Acerinox o CIA Automotive, han liderado hoy las ganancias en ese mayor apetito por el riesgo. También ENCE con una subida del 3%, 2,93 euros, o CaixaBank liderando las alzas de la banca con un rebote del 2,61%. Y en el mercado continuo, ojo al comportamiento de Abengoa a un día de saber si realmente va a ser o no salvada. ¿Se salvará de la quiebra esta compañía? Bueno, pues parece que hoy, al menos en las acciones de clase A, el mercado sí descuenta un rescate para la compañía con un rebote del 14%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Y es un placer saludar a Cristian Baldeo, Sales Director en Nordea Asset Management. Cristian, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, a ver, Cristian, en el entorno de mercado que estamos viendo en estos momentos, con máximos históricos de nuevo en el Nasdaq 100, aunque esto ya no es noticia porque la tecnología está demostrando una fortaleza espectacular, ¿cuáles creéis que son los mensajes más claros que ha dado el mercado con este fuerte rebote de los activos de riesgo desde finales de marzo? Estamos viendo un mayor apetito, por ejemplo, por los valores industriales, los valores turísticos. En definitiva, ahora mismo, ¿cuáles creéis que serían esos mensajes?
Pues lo primero es que los mercados han decidido que la intervención de bancos centrales y gobiernos no fue solo rápida, sino también suficiente para evitar que, digamos, la crisis sanitaria se convirtiese en una crisis financiera. Esto obviamente también nos deja como conclusión que los tipos de interés se van a mantener a cero o en negativo por mucho más tiempo y, por ende, no debemos preocuparnos en el corto o mediano plazo por niveles de endeudamiento público superiores a los que normalmente estábamos dispuestos a asumir. Esta intervención monetaria también va a permitir que las tasas de impago de la deuda corporativa de alto rendimiento, los bonos high yield, se mantengan por debajo de doble dígito, y eso obviamente también ha impulsado los mercados de crédito. Y el último mensaje que creemos que digamos, nos ha dejado esta fuerte recuperación de los activos es que los modelos de negocio con perfiles, digamos, más sostenibles tienen un claro sesgo de calidad, son activos de mayor calidad, y esto les ha permitido batir claramente al mercado en general, no solo en la primera parte del año cuando corregían tanto la renta variable como la renta fija, sino también durante este segundo brazo, digamos, del segundo trimestre del año, del fuerte rebote. Es decir, invertir de manera sostenible y ser un inversor responsable no va en absoluto en detrimento de la rentabilidad, sino todo lo contrario.
Uh-huh. Y si nos centramos sobre todo en la renta variable, Cristian, ¿cuáles son los segmentos de mercado que podríamos decir que han sido los claros ganadores en medio de este contexto de crisis sanitaria? ¿Y cómo de sostenible sería su comportamiento?
Pues lo comentabas tú antes, tras una primera fase donde el sector salud, digamos, healthcare, lo hizo bastante mejor que el mercado, el sector tecnológico ha sido sin duda el gran ganador de la primera mitad de 2020, con subidas superiores al 10% en Europa y más del 20% en Estados Unidos, que lo han colocado nuevamente en niveles máximos históricos. Luego está también claro que la primera mitad de 2020 ha dejado nuevamente como ganadora del sesgo growth, a los valores de crecimiento, que recordemos que en Estados Unidos están batiendo al estilo value, al estilo digamos, de valoraciones más atractivas, por un 35% en lo que va de año, un 19% en Europa. Otro de los estilos, digamos, que se ha visto más perjudicado en términos de renta variable son las empresas de baja volatilidad, de bajo riesgo, a pesar de que han tenido unas revisiones de fundamentales mucho más benévolas que el mercado en general. Y esto básicamente se justifica por dos cosas. Primero, el mercado está, digamos, actuando con una asunción que es que 2020 es un año perdido de beneficios, pero que para 2021 vamos a volver a los niveles de beneficio por acción que teníamos en 2019 y, por ende, las valoraciones que teníamos en 2019, en torno a un PER 17 para el MSCI World. Esto es lo que opinan el consenso de los analistas, pero también es cierto que hay analistas más pesimistas, y si miramos los analistas más pesimistas, que consideran que no ha pasado aún lo peor de la crisis sanitaria y, por ende, económica, es posible que los beneficios se vean impactados también en 2021, y a finales de 2021 nos veamos con unos beneficios por acción en torno a un 30% por debajo de los niveles de 2019. De todas maneras, esta no es la opinión generalizada. La otra razón, digamos, que justifica este outperformance relativo de tecnología y de growth, de crecimiento, es que los inversores están descontando que ciertas empresas tienen la capacidad y ciertos sectores punteros tienen la capacidad de seguir creciendo a niveles muy altos, a pesar de que nos enfrentemos a una recesión global, porque gozan de un viento de cola que les da esta transformación tecnológica y esta transformación energética de la que estamos viendo cada día en los mercados, en las economías y en los mercados financieros, y que esto es un beneficio para sus modelos de negocio que les va a permitir navegar tranquilamente la recesión económica a la que vamos a hacer frente.
Y en este sentido, Cristian, ¿qué es lo que puede aportar pues un fondo como el que tenéis vosotros, el Nordea Global Climate and Environment Fund? Porque sí que es cierto que también estamos hablando mucho de la apuesta que están haciendo muchas compañías por preservar el entorno, por minimizar el impacto medioambiental. ¿Qué es lo que podría aportar un fondo como este a la cartera de un inversor?
Pues mira, la estrategia de Global Climate Environment invierte básicamente en empresas que a través de sus productos y servicios ayudan en la transición hacia una economía menos intensiva en emisiones de carbono y, por ende, hacia una economía más sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros invertimos en empresas que aportan soluciones en términos de eficiencia energética y de protección medioambiental, pero que tienen un sentido económico, es decir, que tienen periodos de recuperación de la inversión rápidos y, por ende, generan no solo valor económico para las empresas que utilizan estos bienes y servicios, sino que también un impacto medioambiental positivo a través de sus operaciones. Tienen un claro sesgo hacia los valores de crecimiento, es decir, en la mayor parte de estas empresas son empresas con mediana o